Estimados hermanos, vamos a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Rey en la noche de hoy. Vamos al Nuevo Testamento, por favor. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Hermosa palabra del Señor, Efesios capítulo número 5, versículo número 21. Dice la palabra, Efesios 5, 21 y 22, «Someteos unos a otros en el temor de Dios». Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Hermanos, antes de entrar en materia, yo quisiera, corriendo el peligro de que usted me tilde como repetitivo, yo quisiera, hermanos, que repitiésemos lo siguiente, y lo digo de manera metafórica, claro está, hasta que lo memoricemos. Si lo memorizamos, mejor, hermanos. Pero no se nos puede olvidar, hermanos, si hemos de agradar a Dios en nuestro caminar cristiano, no se nos puede olvidar que el verdadero cristianismo presupone o demanda una cosmovisión bíblica. Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo tenemos que seguir repitiendo hasta el cansancio, hermanos. El cristianismo verdadero presupone una cosmovisión bíblica. Es necesario que si tú has de honrar al Señor, es necesario que tú veas el mundo como Dios te lo muestra en la palabra. Que tú veas el mundo sin el lente traslúcido de tu opinión o sin el filtro de tu cultura. Es necesario que tú te aproximes a la palabra y veas el mundo por medio del lente de la Escritura. Recordemos, hermanos, que no importa si estamos en el 2020 o si llegamos hacia el 2024, no importa en qué año estemos, nunca nadie ha tenido la potestad de redefinir términos, de redefinir palabras, especialmente, al menos de manera bíblica, al menos de manera escritural, particularmente las palabras sexo, matrimonio, homosexualismo, etcétera. Tercero, no nos olvidemos, la familia es parte del diseño de Dios y como tal tiene propósitos establecidos por Él mismo que deben cumplirse. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, al menos en esta parte del estudio. Estamos observando para qué, por qué razón, para qué propósitos la familia ha sido establecida. Y nosotros entonces vimos que en primera instancia el hogar, el matrimonio es establecido para que en esa unidad ellos reflejen la unidad del Dios Trino. Nuestros hogares deben reflejar unidad. Sí, es cierto, la palabra nos dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo sabemos. La pregunta es, ¿en el seno de nuestros hogares estamos unidos? ¿En el seno de nuestros hogares tenemos el mismo deseo de honrar al Señor? ¿Tenemos el mismo deseo de servir al Señor? ¿Tenemos el mismo deseo de levantar hijos para la gloria de Cristo? Eso es tener unidad de propósito. No podemos concebir que en el seno de un hogar haya una persona queriendo servir al Señor y adorar al Señor y otra persona no. Eso se puede percibir en un hogar en el que uno de sus partes no sea creyente. Pero en un hogar cristiano, hermano, en un hogar donde ambas personas son cristianas, que ambas personas no tengan el deseo de honrar al Señor, de servir al Señor y de criar sus hijos de manera piadosa como el Señor lo ordena. Eso no puede suceder, hermanos. Y debemos pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos conceda gracia y la diligencia de vida, especialmente a los varones, para criar hijos conforme lo dice el Señor en su palabra, para presidir hogares conforme nos lo dice el Señor en su palabra. Hermanos, si estamos viendo que uno de los propósitos, y ya lo hemos estudiado, es el restablecimiento de la masculinidad, es necesario que el hombre mire cuál es, o cómo Dios lo creó, mire cuáles son las implicaciones de ser hombre cristiano y, por la gracia del Señor, busque una adherencia continua a ese plan. Bueno, ¿por qué? Porque si el hombre no es masculinamente bíblico, no podrá ejercer ese liderazgo piadoso al que la Escritura lo llama. Es decir, si un hombre no está interesado en representar la autoridad que Dios le ha concedido, pues hermanos, no lo va a poder hacer y no vamos a poder tener, por ende, hogares cristianos, hogares al menos conforme al modelo del Señor. Y en ese orden de ideas estamos nosotros también argumentando que es necesario que la mujer también trabaje en ese restablecimiento de esa feminidad conforme a la Escritura. Voy a decir algo, espero no confundirlos. En ese sentido somos reconstruccionistas, ahí. En ese sentido lo somos. En el sentido de que nuestra esfera familiar, estamos en el negocio de reconstruir nuestra esfera familiar conforme a lo que dice la Escritura. No estamos en el negocio de reconstruir la sociedad, ¿eh? Porque sabemos que la Escritura o la enseñanza de la Escritura es clara al respecto de la misma, pero nuestros hogares, aquellos ámbitos sobre los cuales los varones tenemos presidencia y eminencia y en los que cada mujer es llamada a edificar ese hogar, ahí nosotros tenemos que transformarlo por completo, reconstruirlo por completo para la gloria del Señor, al menos tanto como podamos. Sí, no vamos a poder hacer eso en la sociedad, aunque somos llamados a influenciarla permanentemente, aunque somos llamados a ser sal, ¿sí? Eso es una tarea que el Señor nos da. Pero en el hogar, hermanos, no nos podemos conformar con simplemente hacer una cosa que tenga una apariencia piadosa. En el hogar, o al hogar, somos llamados nosotros a reconstruirlo por completo conforme al diseño de Dios. ¿Cuán parecido es tu hogar al modelo establecido por Dios? Yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Cuán parecido es tu hogar al modelo establecido por Dios en tu palabra? No importa lo que me respondas, siempre habrá espacio para mejorar, siempre habrá espacio para cambiar ciertas cosas, para modificar otras y también, hermanos, para comenzar a hacer cuestiones que quizás no hemos comenzado hacer. Así que, hermanos, estamos en el negocio de restablecer, de reestructurar, de reconstruir, cualquier verbo que usted use para ese efecto está bien, de reconstruir nuestros hogares conforme al modelo del Señor. Hermanos, luego leímos la semana pasada en Primera de Pedro 3:1, leímos ese pasaje y de allí derivamos esos distintivos de una mujer que se adhiere al modelo divino. Hablamos, hermanos, de la feminidad bíblica en términos del comportamiento modesto, humilde y carente de toda vanidad. Hablamos de la feminidad bíblica, y yo creo que está bien si tú como mujer comienzas a preguntarte, a cuestionarte a ti mismo, ¿estoy siendo yo una mujer femenina bíblicamente hablando? Sí, pertenezco a ese sexo femenino, pero ¿me estoy comportando yo conforme al diseño que Dios mostró en su palabra? ¿Estoy siendo yo respetuosa con mi esposo en la casa? ¿Estoy teniendo o quiero aparentar de manera externa y provocadora y llamativa? ¿O más bien estoy siendo sencilla porque Dios no me ha llamado a despertar el pecado en otros, a ser piedra de tropiezo para otros, sino me ha llamado a respetar a mi esposo? Es decir, hermanos, podemos quedarnos aquí resumiendo esto una y otra vez. En cuarto lugar, una feminidad bíblica, hermanos, es caracterizada por una actitud quieta, tranquila, que es todo lo contrario a algunas actitudes de algunas mujeres que son alborotadoras, contestonas, groseras, imprudentes. Una mujer conforme al diseño de Dios no es así. Y eso lo dice la palabra, y eso ya hablamos al menos un poco la semana pasada. Ahora, ¿por qué es tan importante, hermanos? Y quiero que piensen esto. ¿Por qué es tan importante recalcar que la mujer debe ir hacia su Señor para que Él la adorne de estas gracias, de las gracias de la feminidad bíblica, de esas gracias que le permiten a la mujer ser una mujer conforme al propósito de Dios? Bueno, mis amados, porque es apenas natural que sin esas gracias, sin ese adorno de la feminidad bíblica, es imposible para una mujer sujetarse a la autoridad de su esposo. Y aquí es donde decimos, de la misma manera que es un prerrequisito que el varón se comporte de manera masculina, bíblicamente hablando, claro está, para poder entonces ejercer autoridad. De esa misma manera, es importante que la mujer trabaje en la recuperación de esa feminidad bíblica, porque esta feminidad bíblica es también, digámoslo así, un prerrequisito para que ella se sujete a su esposo. Entonces, hermanos, no confundamos masculinidad con la voz gruesa ni feminidad con el coqueteo, sino que tenemos que asociar la masculinidad y la feminidad bíblicas con aquellos características, con aquellas gracias y dones que el Señor nos concede para que nosotros no solamente nos comportemos como a Él le agrada, sino para que en el ámbito y en el seno de nuestro hogar, el varón lidere piadosamente y la mujer se sujete gozosamente. El varón liderará piadosamente cuando él ha recobrado esa masculinidad bíblica y la mujer se sujetará, se someterá a ese varón de manera gozosa cuando ella sea adornada por Dios con las gracias inherentes a la feminidad bíblica. Hermanos, la sujeción de la esposa a su esposo. Cuando nosotros examinamos, hermanos, y quiero que me acompañe a Efesios, al pasaje que leímos hace un instante, cuando nosotros hablamos de sujeción, estamos hablando por necesidad propia de dos partes. En el versículo 21 el Señor nos dice, someteos, sujetaos también unos a otros en el temor de Dios. Miren lo hermoso de este versículo. Este versículo tiene como propósito proyectar la siguiente idea, de que siempre veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, y cuando tú, querido hermano y querida hermana, ves a los demás como superior a ti mismo, entonces tú te sujetas a ellos. Claro, una sujeción que no es servil, una sujeción que no es ciega, una sujeción que está limitada por lo que dice Dios en la palabra. Pero lo hermoso es cuando tú te sujetas a esos hermanos. Hermanos, yo no quiero aquí convertirme como ejemplo de lo que yo aborrezco, pero hermanos, cuando yo tengo una situación en la que necesito consejo, ¿a quiénes reúno? A los hermanos de la iglesia. Y a ellos les cuento ciertas cosas. Hermanos, ¿qué piensas? Hermanos, ¿qué crees tú? ¿Cómo deberíamos proceder? ¿Cómo crees tú, hermano, que esto debería solucionarse? Yo no soy autosuficiente. Yo, haciendo esto, me estoy sujetando a ellos. Los estoy viendo como aquellas personas con sabiduría que son de bendición para mí. Bueno, si cuando una persona se sujeta a los demás porque los ve superiores a sí mismo, ¿Qué faltaría ahí? Que los demás también se sujetaran a esa persona. ¿Por qué? Porque lo ven superior a sí mismo. Y esa es la vida del cristiano. Nosotros somos llamados a sujetarnos, a someternos a los demás, y los demás son llamados a sujetarse a nosotros. Es decir, es una relación hermosa en la que no existe un Señor más que Cristo, en la que nosotros estamos demostrando, hermanos, que no somos superiores a los demás, sino que estamos demostrando más bien nuestra humildad, sujetándonos a los demás hermanos. Entonces, el primer versículo es algo muy hermoso, no lo podía, pues, pasar desapercibido. Y en ese orden de ideas dicen, ahora sí, las casadas. Aquí hay una particularización de parte del apóstol Pablo. Ahora dice, las casadas, en el contexto de la iglesia, sujétense los unos a los otros con temor. Y dice, y las casadas, aquí entra la particularización en la que la orden es que la casada se sujete a su esposo. Aquí ya vemos, hermanos, una relación clara de autoridad y sujeción. Autoridad ejercida por el varón y sujeción debidamente rendida por la mujer. No estamos hablando, hermanos queridos, de puestos piramidales ni de ideas sociales, no estamos hablando de invenciones pastorales, no estamos hablando de nada. Estamos hablando de cuál fue la intención del Espíritu al inspirar este versículo. Es una orden que se viene repitiendo desde la creación, hermanos. No crean ustedes, estimados hermanos, que el asunto de la sujeción de la mujer hacia el varón es algo de los reformados. o es algo que vino solamente a darse fruto en los últimos tiempos. Es algo que se viene hablando desde la creación, que Dios ordena desde la creación. Que el pecado haya tergiversado esta orden, sí. Que el pecado haya arruinado hasta cierto punto el diseño del Señor. Que nosotros somos llamados a reconstruir con su gracia, sí. Pero aquel asunto de la sujeción de la esposa para con el esposo, júzguelo usted en el versículo 22. Es una orden bíblica, mis hermanos. Las casadas están sujetas o estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué te quiere decir esto? Como al Señor. Lo único que quiere decir el Espíritu Santo aquí, hermanos, es que tú, mujer casada, que profesas amar al Señor, que profesas amor por tu Creador, que de la misma manera como tú dices sujetarte a Él, así mismo tú manifiestes esa sujeción sujetándote a tu esposo. Y yo lo que quiero mostrarte es la incompatibilidad de la frase "yo me sujeto a la disciplina de Dios y no a la disciplina de los hombres". Ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Bueno, lo mismo. Una mujer no puede decir, yo me sujeto a la disciplina de Dios, pero no me sujeto al gobierno de mi esposo en el seno del hogar del que ambos hacemos parte. Por eso el apóstol Pablo lo deja en claro. Vosotros, mujeres casadas, sujétense a sus esposos como al Señor. Es decir, hermanos, nosotros los varones representamos en el ámbito de nuestros hogares al Señor Jesucristo. Es así de sencillo y las implicaciones quizás son vergonzosas para algunos. Repito, en el seno del hogar nosotros representamos a Cristo mismo. De tal manera que si el hombre no trata bien a su esposa, es como si nosotros pudiésemos concebir la idea de que Cristo no trata bien a su iglesia, cosa que es un imposible. Por eso el apóstol más adelante lo dice de manera muy clara. Porque de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia, así el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, hermanos, vemos un puesto de eminencia del varón. ¿Por qué? Porque ese fue el modelo de la creación, mis amados hermanos. Y tengan paciencia porque vamos a terminar con ese punto precisamente. Así que este es un hermoso pasaje, hermanos queridos, en los que vemos a nuestro buen Dios mostrándonos, enseñándonos el orden que a Él le agrada. El orden que a Él le agrada en el seno del hogar, el cual es el contexto de nuestro estudio presente, el varón preside, la mujer se sujeta. De la misma manera como la mujer está sujeta a Dios, así también sujétese la mujer a su marido. Hermanos, porque es que cuando hablamos de la sujeción de la esposa a su esposo, a lo que en última instancia estamos haciendo referencia es a la medida de la sujeción de la esposa para con Dios. Es decir, lo que acabamos de argumentar, no podemos hablar de una mujer que argumente sujetarse a Dios a la vez que se rehúsa a sujetarse a su esposo, como lo ordena la palabra del Señor. Y por eso, querida hermana, hoy te hago un llamado. Es de suma importancia que tú comprendas que es necesario, de la misma manera, no creas, el hecho de que no haya hecho o formulado este llamado de manera explícita a los varones, no significa de que no aplique para ellos. Pero queridas mujeres, ahorita lo vamos a ver, queridas hermanas en Cristo, debido al pecado, ahora la sujeción tuya para con tu esposo ya no es algo natural. Ahora tú debes luchar contra tu propia carne. Y es muy importante decirte, por favor, no cometas el mismo pecado de Eva, que quiso independizarse de su esposo en cierta manera. Y faltaría tiempo para argumentar y no lo tenemos, pero ese fue el pecado de Eva. Ahora, se argumenta que Adán falló ejerciendo o prestándole atención a su esposa, pero también simultáneamente se argumenta que Eva quiso independizarse, quiso apartarse de la sujeción que le debía a su esposo. De hecho, la prueba yace en aquellas palabras del Señor a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Qué me quiere decir esto? Esto nos muestra que hay algo malo. Hay algo malo allí. Y no es que nosotros no podamos acatar o prestarle atención a las voces de nuestras esposas. Para nosotros, los varones cristianos, nuestras esposas son sinónimo de sabiduría, son una bendición del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Se refiere a que Adán debió ser el líder, pero terminó sujetándose a la mujer. Y allí está el pecado, hermanos queridos. Por cuanto obedecisteis la voz de tu esposa. Entonces, en esta, perdónenme la palabra, en esta recriminación, en este reproche que el Señor le hace a Adán, podemos ver el orden de la autoridad. La autoridad está en el varón y la mujer es llamada a sujetarse a ese varón. Lo que sucedió con Adán fue lo contrario. El varón terminó sucumbiendo ante las palabras de la mujer. Es necesario, hermana, que tú le pidas al Señor que te adorne con esas gracias de la piedad y que te adorne con el atavío de la modestia, porque cada vez que tú no vistes de manera modesta, cada vez que tú contestas que eres grosera, que eres irrespetuosa, o cada vez que te adornas de manera inapropiada, de manera pomposa, últimamente estas cuestiones son simples reflejos de rebeldía, son reflejos de rebeldía, son manifestaciones de rebeldía en contra de Dios, no solamente en contra de tu esposo, que es la autoridad en el ámbito familiar, sino en contra de Dios, que es tu suma y suprema autoridad. Es necesario, sí, que nosotros vayamos también delante del Señor a pedirle que nos equipe con las gracias necesarias para ejercer ese liderazgo piadoso, pero que tú te aproximes y le digas: Señor, dame las gracias, Señor, dame las gracias. No tanto, ay, dame la fortaleza para someterme a este hombre. No, dame la gracia, Señor, para honrarte y para sujetarme a esa autoridad que tú has puesto sobre mí. Hermanos, para eso se necesita gracia. Para eso se necesita la obra de Dios en tu corazón. Y es que, hermanos, la sujeción de la esposa al esposo, como lo hemos dicho, no es producto de una invención o resultado de una sociedad patriarcal ni de cristianos extremistas que no valoran la mujer. Note usted, estimada hermana, que el llamado a la sujeción de la esposa para con el esposo ya se brota de la mismísima palabra del Señor. ¿Qué nos dice Efesios, el versículo que acabamos de leer? Que las casadas estén sujetas. Es decir, esta palabra proyecta la idea de alguien que se comporta con temor, no con miedo. Ese no es el llamado que hace Dios a las mujeres. Dios no las llama a tener miedo de sus esposos. Dios las llama a tener temor para con Él y, por ende, que vean a sus esposos como la bendición de un gobierno piadoso en el ámbito familiar. Ese tiene que ser su esposo. El esposo debe ser ese gobernante piadoso que traiga toda su casa al señorío de Cristo. Ese es el llamado de cada varón piadoso. Y cuando, hermanos, hay un varón piadoso que quiere esforzarse por traer su hogar al señorío de Cristo, para eso está la mujer o la ayuda idónea, para que le ayude al esposo a lograr tan noble propósito. Primera de Pedro 3:1. Así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro 3:5, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que la cuestión o el asunto de la sujeción de la esposa a la autoridad del esposo no es algo nuevo. Primero, viene desde el momento de la creación. Y segundo, no es algo inherente, hermanos, al ámbito cristiano, es una orden que Dios le da a toda la humanidad. Que ellos la hayan ignorado, la estén ignorando y la contradigan, o al menos intenten hacerlo a diario, es otro asunto. Pero las órdenes de Dios en su palabra no solamente son para la iglesia. La iglesia, por la gracia del Señor, es el conjunto de personas que pueden obedecerlo, mas las órdenes de Dios son para el mundo en general, hermanos. Así que, mis amados hermanos, este tema tendría que ser natural para nosotros cuando nosotros hablamos de la sujeción de la esposa al esposo. Debe ser un tema natural para nosotros. Lamentablemente, a muchas personas, incluso algunos de ustedes quizás, los han criado con paradigmas mundanos, con maneras de pensar mundanas, tales como la mujer es igual al hombre, la mujer no se debe dejar del hombre, las mujeres, este es el término moderno, están empoderadas también para liderar, o la maternidad no es algo exclusivo de la mujer. Sigue, hermanos, que cuando hablamos del liderazgo del varón sobre su esposa y de la sujeción de ella para con el esposo, somos tildados de retrógrados, de machistas, de ejercer violencia de género, de discriminadores, de misógamos, es decir, de personas que odiamos a las mujeres y de cuanta cosa se nos pueda ocurrir. ¿Por qué? Y este es el punto. Porque desde la caída de Adán y Eva en el pecado, ya no es natural para la mujer aceptar el rol de sujeción al hombre, a su esposo. Repito, porque una de las cosas que obró la caída, uno de los efectos de la caída en el pecado, es que ya no es natural para la mujer aceptar, y menos con gozo, el rol de sujeción al hombre que Dios le asignó. Ya no es natural. Ahora la mujer tiene que luchar. Ahora a la mujer, incluso a algunas cristianas, les cuesta vivir y convivir con esa idea. Pero yo quiero que nosotros examinemos, y como estamos cortos de tiempo, o siempre andamos más bien cortos de tiempo, yo quiero que ustedes presten atención a los siguientes versículos, en especial para quienes están anotando. Hermanos, la mujer no debería luchar o batallar de manera inútil contra algo tan claro como es la orden de sujetarse a su esposo. En primera instancia, mis amados, porque el hombre, el varón, es el primogénito de la creación. ¿Pudo haber creado Dios a la mujer primero? Si a él le hubiese placido. Pues sí, estoy hablando de manera figurativa y muy folclórica, digamos. Pero no. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito, hermanos. Nada de lo que Dios hace no tiene propósito. Por tanto, al crear al hombre primero, su propósito era dejar en claro que él es su primogénito. Y primogénito es la persona que tiene los honores, que tiene la prelación, que tiene dominio sobre los demás. El primogénito era el que se podía enseñorear de sus hermanos, era el que tenía honra a sus hermanos. Cuando hablamos de Cristo como un primogénito, no hablamos de Cristo como la primera creación, sino como aquel que tiene la prelación y la excelencia por encima de toda la creación. Entonces, mis amados hermanos, el hombre fue creado primero. Génesis 2:7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Claramente nos muestra, el hombre fue creado primero. Eso te debe a ti recordar que tú, mujer, no fuiste creado primero. Hay una autoridad y esa autoridad es representada por aquel varón que fue creado primero. Pero en segunda instancia, la mujer, claro, naturalmente, fue creada después del hombre. Primera de Timoteo 2:13 nos dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo estaba inspirando al escritor de esta carta, al apóstol Pablo, a simplemente decir lo que apenas era lógico y obvio? No. Él lo trae de recorderis para nosotros, para que no nos olvidemos del orden de la creación, hermanos. de la eminencia del varón por encima de la mujer. Entonces, el hombre es primogénito, la mujer fue creada en segunda instancia. Pero en tercera instancia, tú, mujer, fuiste creada del hombre. Eso vuelve y reitera el punto. Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, hermanos, el hombre es primogénito. Tú, querida hermana, fuiste creada, digámoslo así, o representada en Eva, en segundo lugar. Y tercero, la mujer fue creada del hombre. Hermanos, recordemos ese hermoso comentario de Matthew Henry. La mujer fue formada de una costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que no gobierne sobre él. Tampoco fue formada de sus pies para que ella sea pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Pero, pese a que somos iguales en esencia, porque ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre tiene la eminencia, hermanas. Hermanos, ustedes saben cuánto me he opuesto desde el púlpito y fuera del púlpito a actitudes machistas y a otra cantidad de cosas que se ven en este ámbito cristiano. Hermanos, pero no podemos esconder la claridad de la realidad de la eminencia del varón sobre la mujer. Y debido a eso, la mujer es llamada en el ámbito, no solamente en el ámbito familiar, sino en todo ámbito, a respetar al varón, hermanos. Hay personas que creen que, solamente la sujeción de la mujer al varón se da en el ámbito familiar. No, hermanos. Es un principio que aplica para todos los ámbitos de nuestra existencia. Pero en cuarto lugar, la mujer fue creada para el varón. Eso es hermoso. No solamente fue creada primero, no solamente el varón fue creado primero, no solamente fue creada de él, sino que la mujer fue creada con un propósito particular, para el hombre. Primera de Corintios 11:9 nos dice, y tampoco el varón fue creada por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Para qué fue creada la mujer? Para que le ayudara al hombre, hermanos. Porque el hombre es incompleto en cierta manera sin la mujer. Por eso la Escritura hace referencia a la mujer como ayuda idónea. El hombre no podía recibir ayuda ni del elefante, ni de la cabra, ni de la cebra, ni de nadie. No había una ayuda idónea para él. No había una persona que le ayudase no alcanzar el potencial, como lo dice este mundo humanista, sino que lo ayudase a edificar casa para el Dios vivo. No podía haber gloria para el Dios vivo a menos de que el hombre fuese ayudado por una mujer. Hermana querida, ¿y estás siendo tú de ayuda para tu esposo? ¿Estás velando por la integridad moral de tu esposo? ¿Estás exhortando a tu esposo cuando quizás tu esposo se equivoca o cuando tu esposo es negligente para una de las labores que él debe desarrollar? ¿Te preocupa qué es lo que tu esposo ve, qué es lo que tu esposo hace? Bueno, mis amadas hermanas, ustedes son llamadas a ayudar a sus esposos. Note que en Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de nuevo, ¿qué es ayuda idónea? Bueno, lo que esto quiere decir es que nada ni nadie, aparte de la mujer, puede ayudar al hombre en la edificación de una casa para el Señor. Yo quiero que piense en un destornillador, en un martillo, en un tornillo y en un clavo. La pregunta es, ¿Puede desatornillar un tornillo con un martillo o puede clavar un clavo con un alicate? No. Cada cuestión es para cada cosa, hermanos. De la misma manera como es apenas natural usar un destornillador para desatornillar y usar un martillo para clavar un clavo, de esa manera, quiero que piensen así, de esa manera, nuestras mujeres son la ayuda perfecta e idónea para lo que nosotros tenemos que hacer. Y los varones no somos llamados a cultivar riquezas, ni somos llamados a alcanzar grandes metas. Los varones cristianos somos llamados a honrar a Cristo, primero en el seno de nuestras casas. Y ahí están nuestras esposas, para que sujetas a nosotros, nos ayuden a alcanzar este propósito, y así ambos, ahora como un solo hombre, glorifiquemos al Señor. Pero en algunos casos, mis hermanos, las hermanas no ayudan al varón, se convierten en carga para el varón, le dan cosas que... Hombre, claro, nosotros en el matrimonio nos damos cosas que hacer y traemos cargas mutuas, pero hermanos queridos, bastante tiene el varón con la responsabilidad o con las responsabilidades que Dios le ha asignado, de las cuales vamos a hablar la próxima semana. Porque el varón tiene que representar a Cristo en el seno del hogar. Por tanto, el varón es llamado a ser rey, profeta, sacerdote y proveedor. Tiene que gobernar bien su casa. Tiene que velar ante el Señor por la integridad moral de su casa, de su señora y de sus hijos. ¿Eh? Y tiene también que enseñarle y además proveerle. Pero esto de ayuda idónea es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Siendo entonces la mujer esa ayuda idónea, es justo decir lo siguiente: la mujer, tú hermana, eres un elemento irreemplazable en la edificación y en el establecimiento de un hogar conforme al modelo del Creador. Salvo los casos de mujeres impías que abandonan a hermanos en el Señor, y el de hermanos en el Señor cuyas esposas han fallecido, no se podría hablar de un hogar conforme al diseño y propósito del Creador sin la participación piadosa y sabia de la mujer, pues a ella Dios le ha concedido ciertas virtudes y dones que nosotros no tenemos, hermanos. Y de nuevo yo formulo la pregunta: ¿estás tú, hermana, en Cristo, honrando al Señor, sujetándote a tu esposo? ¿Estás tú, hermana, en Cristo, gozosa de estar sujeta a tu esposo, conforme el diseño del Señor, que ya lo hemos visto, al menos lo hemos probado? ¿Estás tú, hermana, en Cristo, ayudándole a tu esposo a edificar una casa para el Señor? Que nunca se te olvide, mujer cristiana, que nunca se te olvide las siguientes palabras: que en tus manos, por ponerlo de manera dramática, pero bíblica, en tus manos, mujer cristiana, está la potestad o para ayudarle a tu esposo a edificar una casa para la gloria de Dios, o para destruirla con tu propia necedad. Tal y como nos lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, hermanos, el hombre es el primogénito de la creación. La mujer fue creada después del hombre, la mujer fue creada del hombre y la mujer fue creada para el hombre. Y todo lo anterior pavimenta el camino para concluir que si el primer llamado de Dios para la mujer es sujetarse a Él, podremos hablar de ese segundo llamado que Dios le hace a la mujer de sujetarse al hombre. Note, hermano, que además del pasaje de Efesios 5:22 que acabamos de leer, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como están al Señor. Es una analogía que el apóstol Pablo hace. De la misma manera como ustedes están sujetas al señorío de Cristo, así también sujétense a vuestros señores, como se les decía en el Antiguo Testamento, a vuestros esposos. No solamente está aquí entonces la evidencia en Efesios 5:22, y tampoco la evidencia está confinada a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 5, que nosotros conocemos muy bien. Pero hay más. ¿Qué hay de Colosenses 3:18? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Y qué hay de Tito 2:5? ¿Qué hay de ese llamado que el Señor les hace a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos? Encontramos, por tanto, hermanos, que ese asunto de la sujeción de la esposa al esposo no es un asunto nuevo, es un asunto bíblico y es algo que el Señor lo está señalando desde la creación. Por tanto, si tú, mujer, quieres levantar junto con tu esposo casa para el Señor, si tu esposo estás en el negocio de edificar casa que honre a Jehová, entonces tienen que trabajar ambos. Tienen que trabajar ambos. Primero en la sujeción de cada uno de ellos a Cristo y segundo en el desarrollo de la masculinidad para el varón, de la feminidad para la mujer. Y hermanos, así se podrá honrar al Señor. De otra manera no se va a poder. Pero entonces si la evidencia, como lo hemos visto, es abrumadora, porque no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres, hemos hablado al menos de 10 versículos aquí, pero si la evidencia es abrumadora y es suficiente y es abundante, ¿por qué aún vemos a mujeres teniendo dificultad para sujetarse a sus esposos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la razón? Pues la misma razón de siempre, es el pecado y nada más que el pecado. Y para comprender mejor el asunto, hermanos, debemos remontarnos al momento de la historia justo antes de la caída del hombre y de la mujer en el pecado. Quiero que venga conmigo, por decirlo de esta manera, allí al jardín del Edén. Antes de la caída en el pecado, la mujer y el hombre estaban en igualdad de condiciones y la mujer estaba exenta de sujetarse a Adán. No. Quiero que entienda esto. Las palabras subsiguientes que encontramos en Génesis capítulo 3, hermanos, donde ella le dice a la mujer todas las consecuencias de su pecado y donde ella le dice a la mujer que su deseo era para con su esposo y que él se enseñorearía de ella, estas cuestiones no deben ser entendidas como, bueno, después del pecado, ¿cierto? Después de que la mujer la embarró, metió la pata en el pecado, entonces Dios la castigó con la sujeción al esposo. No. Siempre fue diseño de Dios que la mujer estuviese sujeta a él. ¿Qué sucede, mis hermanos? Que el pecado lo arruinó todo. Lo que sucedió fue, hermanos, que en el estado de perfección, antes de que ellos cayesen en el pecado, había una sujeción perfecta de la esposa para con el esposo, esto es, de Eva para con Adán. Una sujeción de buena gana, una sujeción a la que bien podríamos darle el nombre de una sujeción natural, de una sujeción honesta, como muchos le dicen, espontánea y casi instintiva. Pero Adán y Eva cayeron en el pecado, como lo sabemos, hermanos, y esta caída afectó todas las esferas de interacción de ellos, siendo la esfera familiar la más afectada. Ahora, la sujeción de la mujer para con el hombre no es hoy en día una sujeción natural, porque el pecado la ha arruinado. Pero ¿cuál es el llamado de nosotros? Hermanos, lo que hemos dicho, se lo digo por tercera y última vez. Tú, mujer, hermana creyente, el llamado, la necesidad que tú tienes es de venir delante del trono de gracia y decirle: Señor, atavíame, Señor, atavíame con tu prudencia, atavíame con tus virtudes, cúbreme de tu gracia, Señor, dame esa buena gana, Señor, ese que yo me pueda sujetar en gozo para con la autoridad que tú pusiste, porque tú no te equivocaste al ponerla sobre mí, Señor. Una cosa es una sujeción de mala gana, que es el espíritu con el cual yo me sujeto, y otra cosa es una sujeción en gozo. Y créanme, hermanos queridos, que nosotros no solamente estamos llamados a guardar la ley, sino también a estar pendientes del espíritu de la ley. Y de la misma manera, la mujer no solamente es llamada a sujetarse a regañadientes al esposo, sino, si quiere honrar a Dios, a hacerlo de una manera gozosa. Pero como ya lo dijimos, el pecado arruinó esa sujeción natural y la mujer ahora lucha contra ese pecado, porque en algunas mujeres todavía, a algunas de ellas todavía las atormenta las preguntas, pero somos iguales, pero Dios nos creó a la imagen y semejanza de Él, pero es que acaso yo no puedo hacer esto, pero es que acaso yo no puedo hacer lo otro. Mi amada hermana, como se lo dije la semana pasada, don't shoot the messenger, no le dispare al mensajero. Si hay algún reclamo para hacer, hágaselo al que diseñó ese modelo, y ese fue Dios. Miren lo que sucede después del pecado. La sujeción no cambia. Lo que cambia es que ahora la mujer ya no podía sujetarse de manera natural al esposo o a la autoridad representada en el esposo. Y de ahí vienen las palabras: y tu deseo, Eva, será para tu marido Adán, y tú, Adán, te enseñorearás de ella. Palabras textuales: y él, tu esposo, se enseñoreará de ti, mujer. Hermanos, la construcción gramatical en el original hebreo de la frase "tu deseo será para tu marido" proyecta una fuerza tremenda que difícilmente usted y yo hemos pensado antes en eso. Le repito, la construcción gramatical de la expresión "y tu deseo será para tu marido" proyecta una fuerza que va mucho más allá del deseo sexual. Y esto lo digo porque cada vez que venimos a este versículo, creemos que cada vez que el esposo desee estar en intimidad con la esposa no se puede negar. Y eso es verdad, porque eso lo dice la Escritura, no solamente por principio en este versículo, sino también por mandamiento expreso del apóstol Pablo en 1 Corintios 7, Pero el punto es que esta expresión "y tu deseo será para tu marido" va mucho más allá de ese ámbito de intimidad. De hecho, hermanos, el pasaje de Génesis 3:16, "tu deseo será para tu marido", es tan fuerte que es como si el Señor estuviera diciendo: la mujer no es libre de gobernarse por sus propias órdenes, sino que debe estar bajo la autoridad de su marido. Y trae un matiz de que la mujer debe depender de la voluntad de su marido. Hermanos, sin exagerar, porque estaría mintiendo y estaría deshonrando al Señor, pero la expresión en el original hebreo es tan fuerte que denota la siguiente idea: tú, Eva, no desearás nada que no desee tu esposo. Tremendo, Tremendas palabras, hermanos. Pastor, es que entonces yo quiero helado de fresa y mi esposo quiere helado de vainilla, entonces estamos pecando. No guarde las debidas proporciones y sea maduro al aplicar esto, hermanos. Lo que el Señor nos está diciendo y lo que el Señor en realidad, después del pecado, le dijo a la mujer es: mujer, tú tienes que sujetarte a tu esposo. Tú tienes que sujetarte a él y no desearás nada que él no desee. Haciendo alusión a que ella, en primera instancia, deseó algo que él no deseaba. Y luego, por obedecer la voz de su esposa, él entonces cayó. Pero entonces, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Esto no es machismo, hermanos, es la palabra del Señor. Así que, hermanos, para moverme hacia el final de este mensaje, varones, creo que el modelo del Señor ha sido afectado por el pecado. ¿No está usted de acuerdo conmigo? Claro que sí. Y los designios o el designio o diseño del Señor para con la familia ha sido trastornado por el pecado. Así que, ¿cuál es tu papel, hombre? Usted se debe convertir en reformador de cada o de su hogar, del hogar que preside. Usted es el reformador. Usted es el llamado por Dios a presidir, a establecer y a mantener una reforma constante conforme al diseño del Señor. Usted es el llamado a liderar con su propio ejemplo. Usted es el llamado a pastorear a su esposa y a sus hijos por las sendas antiguas, por la palabra del Señor. Usted es el llamado a verificar que en su casa las cuestiones se están haciendo conforme al modelo del Señor. Pastor, es que soy humano y fallo. Sí, somos humanos y fallamos todos, hermanos, pero no podemos perder de vista la comisión que Dios nos ha dado a los hombres, como lo es la de presidir con piedad. Y no pueden ustedes, las mujeres, renunciar ni hacerse las de la vista gorda con la orden que Dios les ha dado de estar sujetas a la autoridad de su esposo. Nosotros somos llamados, hermanos, los varones, a presidir nuestras esposas con ternura, con tacto, con delicadeza. Somos llamados a liderarlas con piedad y amor, a enseñarlas con insistencia, claro está, hermanos, pero las esposas son llamadas a sujetarse al esposo conforme se sujetan a Cristo. Y quiero que me escuche esto. No importa si su esposo es un barredor de calles que no tiene ningún título, y si usted es una magister o es un PhD o tiene 3 doctorados, no importa, porque las calificaciones de su esposo no son requisito para que usted se sujete a él.
Estimada hermana, no importa el estado de justicia de su esposo. Pastor, ¿qué es esto? No falta la hermana cristiana que, digámoslo así, esté casada, ¿cierto? Bueno, aquí ya hay mucho, no quiero que ustedes se desvíen del propósito del sermón. Pero no falta la hermana cristiana que diga, bueno, yo tengo un esposo que no es creyente, por lo tanto, yo no me sujeto a él. No podemos hacer eso. No se puede pensar de esa manera. Porque la orden del Señor a que la mujer se sujetase al varón es una orden que trasciende la esfera familiar y que permea todas las esferas de la vida. En realidad, hermanas, las mujeres deberían estar sujetas al varón en todas las esferas de la vida. ¿Y por qué no estamos viviendo eso? Por el pecado. ¿Y por qué no estamos viviendo eso en algunos hogares? Porque los varones han renunciado a la autoridad que Dios les ha encomendado, y ahora, a falta de una autoridad, la ejerce la mujer. ¿Qué ocurre a esto? Entonces, mujer, que no se te olvide que aun si tu esposo no es una persona convertida, tú eres llamada a testificar de Cristo mediante la sujeción a esa autoridad. Así que ni las calificaciones de su esposo, ni el estado de justicia de su esposo, son argumentos para que usted diga, no me sujeto al esposo. Pero pastor, ¿qué pasa si mi esposo tiene un carácter difícil? Tampoco es excusa. La mujer es llamada a sujetarse, no hay condiciones, no hay peros, no hay nada. Y lo único que exime a la mujer de no sujetarse a su esposo es que su esposo le diga o la incite a pensar, a hacer o a decir algo que vaya en contra de la palabra ley de Cristo. Eso es lo único, hermano. El resto debe haber una sujeción a esa autoridad. Eso no quiere decir tampoco que el esposo viene y dice sin discernimiento, bueno, amor, yo creo que lo más prudente es tirarnos por este barranco. Y la mujer, como un borreguito, dice, sí, mi amor, nos tiramos por ese barranco. No. La mujer es ayuda para él, y cuando el varón, enceguecido por su pecado, no puede ver el camino, ahí debe estar la mujer piadosa. Entonces, queridos hermanos, esto no es cuestión de machismo, aborrezco el machismo tanto como aborrezco el feminismo, esto es una cuestión de ser escriturales, de ser bíblicos, y adherirnos al modelo de la Escritura, de conformarnos, al modelo estipulado por el Señor en su palabra. Quiero que usted tenga un poquito de paciencia conmigo, porque quiero terminar este asunto para dentro de 8 días martillar con esa inmensa comisión de lo que el Señor le ha dado al varón o que el Señor le ha encomendado. Si usted tiene alguna duda al respecto de la sujeción suya como esposa al esposo, piense en esto. Recuerden lo que sucedió en el Edén. Recuerden que la serpiente tentó primero a Eva, no porque ella fuera un ser inferior o porque ella no pudiera pensar por sí misma, sino porque tentándola estaba minando el diseño de Dios. Estaba atentando contra los designios de Dios para con el matrimonio. Y es evidente, hermanos, que la serpiente quiso trastornar el orden creado de las relaciones establecidas por Dios, y nosotros somos llamados a apartarnos de la serpiente y a apartarnos de todas esas ideas feministas que se oponen al orden establecido por Dios. ¿Cuál es el orden establecido por Dios? El hombre gobierna la casa, el hombre provee la casa y la mujer se sujeta a él, ayudándole en el santo propósito de honrar a Dios edificando una casa para él. Hermanos, no hemos ni quiero entrar en el famoso debate que ya está muy trillado de si la mujer puede estudiar una carrera o no puede estudiar y puede ejercer o no puede ejercer. No vamos a entrar en ese debate porque se sale del límite que yo quiero establecer para este estudio. Lo que sí, mis hermanos, es que nosotros, los varones, no podemos convertirnos en el justificante o en la piedra de tropiezo para que nuestras esposas comiencen a hacer cosas que ellas no deberían estar haciendo. Por ejemplo, si tú eres un holgazán, si tú eres un perezoso, si tú eres un mantenido o un atenido, eso es piedra de tropiezo para que tu esposa el día de mañana, no se justifica, pero para que tu esposa el día de la mañana le toque salir de la casa, dejar a sus hijos y conseguir un trabajo. Cosa que no debería suceder si tú eres diligente. Pero tú también te podrás decir, no, pastor, yo traigo el pan a la mesa todos los días gracias al Señor. ¿Sí? Pero cuán diligente has sido tú enseñándole a tus hijos la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces a tu esposa no le ha tocado presidir los devocionales familiares porque tú no has tenido la disposición para hacerlo? No te conviertas en piedra de tropiezo para que tu esposa haga algo que no debería estar haciendo, que tú deberías estar haciendo. Así que hermanos, por cuanto obedecisteis la voz de tu mujer, palabras del Señor para con un hombre que no estuvo pendiente de su esposa, para con un hombre que renunció al, no hablemos de dominio, eso no es una palabra apropiada, pero para que renunció a una autoridad que él mismo le confirió. No renuncie, varón, a la autoridad que viene de Dios. Tú darás cuenta del ejercicio de esa autoridad delante de quien te la confirma. Escuchemos la voz de nuestras esposas. Son voces dulces, son voces que nos redarguyen, son voces que nos corrigen con amor, son voces, deben ser al menos voces que nos alientan, voces que nos animan a servir al Señor, sí, pero el orden está: el varón recibe, la mujer se sujeta. Eso es lo que dice la Escritura. Yo los invito, hermanos, a que alabemos a nuestro Dios, a que demos gracias, porque así a Él le plació establecer el modelo del hogar, y si eso es bueno para Él, como lo dijo cuando terminó la creación, entonces tiene que ser bueno para nosotros.